Hola, buenos días. Good morning. In the morning. Y el coreano estoy practicando.
Estoy en ello. Egunon, soy el oficial eco.
Es el moderador, Martín. Jesús. Él va a intentar.
Voy a intentar con la venia de Santiago. Egunon, ikusi berri dugu el gran Vázquez filma, sail ofizialekoa, eta orain egingo dugu prentxaurrekoa. Decía que buenos días, que hemos visto la película de sección oficial del gran Vázquez y que tenemos con nosotros a su director, Óscar Aibar, tenemos a los actores Santiago Segura, Alex Angulo, Mercé Llorens y tenemos de las productoras, tenemos a Miriam Porté y a Gerardo Herrero. Y que estarán encantados de responder a sus preguntas. Así que, la primera, por favor. Ahí. Sí.
Su permiso y también para el director de la película. Santiago, vas a ser el Sylvester Stallone del cine español, primero con Torrente, ahora con el gran Vázquez, que puede tener una secuela como las películas estas de Spielberg.
Me gusta mucho que empecemos el debate con una pregunta inteligente. Efectivamente, el paralelismo entre Sylvester y yo es claro. Está bien que tú lo hayas observado. Y ahora para el director, a ver qué le pregunto. Óscar Aibar, gran director, gran ser humano.
Me ha parecido que has intentado ver en Vázquez ese maquis de la cultura española en tiempos del franquismo y me parece extraordinario la recreación del personaje del director de la editorial de Brumera, porque me parece el intelectual español en tiempos difíciles.
Efectivamente. Vázquez era un tipo absolutamente único, irrepetible, y era una de esas personas que conoces en tu juventud y que te cambia la vida, ¿no? Fue probablemente el peor ejemplo que pude tener en mi juventud. Era un señor que no pagaba, que te hacía plantear si valía la pena estar 5 años estudiando una carrera, si hipotecar tu vida pagando facturas, etcétera. Entonces, puedo decir que Vázquez destrozó mi vida en sentido. Es decir, que lo admiré tanto que cambié. Yo creo que, como tú dices, hay otros personajes en la película. La película habla del personaje quizá más interesante que ha existido en los cómics en España, pero es una excusa para hablar de un universo maravilloso que hay detrás de él, que son los tebeos de Bruguera, ¿no? Los tebeos con los que nos hemos maleducado varias generaciones de españoles. Eran tebeos que nos decían cosas como que había que ridiculizar a la autoridad, que la familia era un medio caótico y salvaje y que la chapuza era el sistema establecido de trabajo en España, ¿no? Entonces, yo estoy muy agradecido a esa maleducación y a ese gran talento que había detrás, ¿no? Había, no solo estaba Vázquez, no solo estaba Ibáñez, el dibujante de Mortadelo y Filemón, sino que habría una gran escuela de talento, ¿no? Peñarroya, Conti, Cifré, etcétera, ¿no? Y yo creo que era el templo mágico del talento Bruguera, ¿no? La película ha sido un viaje a ese templo con la excusa de contar una gran historia, creo yo, que era la historia de Vázquez.
Hola, Óscar. Enhorabuena por la película. Pienso que te has rodeado de un elenco de actores estupendos. No solamente Santiago, sino también los secundarios están todos soberbios, es muy divertida. Y te quería preguntar, ¿por qué el interés en rodar la vida de Vázquez? Por la admiración, ¿cómo te surgió la idea de...?
Mira, el surgimiento de la idea, te puedo decir que Santiago y yo somos unos seres humanos que nos hemos formado en el mundo de los tebeos, en una Barcelona de los años 90 en que había 10 revistas que tiraban en toda España que publicaban 30.000 ejemplares cada una. Y en ese mundillo, en esas que siempre estábamos en las entregas de premios, cuando ibas a cobrar la redacción, todo el mundo hablaba de Vázquez. O sea, era como la gran leyenda del mundo de los tebeos. Es decir, o alguien intentaba mejorar las 7 anécdotas de sus grandes 7 sablazos míticos, o alguien contaba lo último que acababa de hacer, ¿no? Entonces, yo recuerdo que entonces rellenaba unos cuadernos infantiles apuntando cosas, pensando que si nadie tenía la idea genial algún día de hacer esa película, tenía que acabar haciendo yo, ¿no? Yo siempre digo que Vázquez es como una especie de leyenda homérica o artúrica que ha pasado de boca en boca durante generaciones y que yo me he limitado a transcribir, vaya.
Tiene una pregunta para Santiago. ¿Qué hay de Santiago en el personaje de Vázquez y qué has aprendido tú como persona de la vida de Vázquez, un tipo muy interesante.
En el personaje de Vázquez hay de Santiago Segura básicamente la cara, porque no tenía otra para interpretarlo. Sí. La hemos intentado arreglar un poco. No, como personalidad, Vázquez es lo más opuesto a mí, porque es un tipo que es un ácrata, que es se salta todas las normas establecidas, y yo soy una persona tímida, gris, que lo que me gusta un poco es ir por el camino recto y no molestar a mis conciudadanos. Entonces, en eso no hay. Y luego, lo que me ha marcado Vázquez realmente, pues fue, y esto ya lo digo en serio, fuimos a conocer, ya en plan así, yo digo, como Robert De Niro, a conocer a hijos de Vázquez, a su primera mujer, a gente que había trabajado con él, gente que le había conocido, y ahí fue cuando empecé a acojonarme. Digo, coño, esta persona ha existido, no puedo hacer cualquier cosa. Entonces, aparte de la supervisión estricta de Óscar Aibar, yo intentaba, pues eso, darle vida sin deformarle, ni ridiculizarle, ni tampoco, o sea, hacer algo que pudiera ofender, digamos, la memoria de Vázquez. Y me di cuenta que Vázquez, que yo para mí era, pues eso, lo máximo. O sea, yo siempre desde pequeñito sus historietas eran mis favoritas y los cuentos del tío Vázquez, cuando descubrí que eran autobiográficos, ya me pareció la bomba Vázquez y ya casi le puse en un altar. Que ese tipo de vida pues también pasa factura a la gente que está alrededor. O sea, que es una especie de, no sé cómo decirte, que hay luces y sombras. En las vidas no son todo. Es como cuando vi la película de Peter Sellers, que por cierto produjo su hijo, que simpática persona, y le ponían a parir a Peter Sellers, ¿no? Digo, no tengo necesidad de ver esto. Vázquez también tenía momentos oscuros en que jodía a personas, que les daba un sablazo y a lo mejor pues le echaban de su casa porque no tenían, o sea, que había, y eso me di cuenta, digo, pero al mismo tiempo eso que me cambió de alguna forma, que dije, joder, pues o sea, esa forma de ser que a mí me encanta, que es el viva la Virgen, puede traer consecuencias. Pero al mismo tiempo no había nadie que hablara de Vázquez. O sea, te estaban contando que les había hecho una cabronada horrible, que le habían echado de su casa porque no le había devuelto un dinero que le había prestado, lo que sea, y estaba descojonado. O sea, se reían, ¿no? Vázquez, vaya cabronada que me hizo, no sé qué, y riéndose. Digo, eso es bonito, o sea, que las cosas hay que hacer. O sea, si estás puteando a alguien, que lo hagas con arte. Eso es lo que ha dejado en mí la figura de Vázquez. Por eso, si tenéis 20 euros para dejarme, que se vaya, que lo voy a coger con una alegría y os voy a dar unos besos. No, que Vázquez era un ser genial. Y es importante en la vida intentar ser diferente e intentar ser el número uno de tu profesión. Vázquez es un referente para la historieta española y para mí es el Velázquez de los tebeos. Sí, bueno, rima un poco, pues.
Hola, para hacer lo que hicisteis.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ya que las entrevistas están cogiendo esa línea, yo te quiero preguntar. Tienes que entrevistar, o sea, tienes que, en esa película interpretas a Vázquez, un artista un tanto bohemio que se gana la simpatía de la gente a pesar de su tremendo morro. Entonces yo te quiero preguntar, ¿te ha costado mucho meterte en ese papel?
La verdad es que, como he explicado antes, me ha costado mucho, ya que sabéis que yo no tengo nada que ver con esto. Yo soy una persona estricta, educado en los Escolapios y que jamás me he salido del tiesto.
Ah, vale, muy bien. Y sobre Vázquez, ¿con qué anécdota te quedarías? ¿Cuál crees que va a pasar al resto de la historia?
Bueno, la verdad es que hay tantas que es difícil elegir una. En la película están todas las que más nos impresionaron. A mí la que todavía estoy dándole vueltas es cómo el tipo vendió 3 veces en la editorial para cobrar adelantos la muerte de su padre. O sea, no sé. Estoy empezando a pensar en hacerlo.
Y esa última pregunta es para Santiago y para Alex. ¿Alex?
Sí, hola. Buenos días. Sí,
sí. Para ti. Que en este festival, aparte de vuestra película, también le van a dar un premio a Alex de la Iglesia. Como sé que habéis trabajado con él, me gustaría que le dierais algún mensaje o que me hicierais alguna pregunta, porque yo le voy a ver ahora y así se lo digo de vuestra parte.
No, yo casi prefiero dárselo personalmente. Y no, lo que tenga que decirle se lo diré personalmente también.
Vale.
Con perdón.
Yo, eso, que es el presidente de nuestra Academia de Cine, es una persona que me inspira cariño y respeto y que bueno, yo qué sé, es que no.
Intentaré sacarle los 20 euros.
¿Qué quieres que le diga? ¿Tú crees que Alex ve ese lo que hicisteis? O sea, que no. Es una persona ocupada. No, realmente, o sea, te quiero decir.
No, me refiero que, como ha dicho Alex Angulo, si le quiero dar algún mensaje, no creo que este sea el medio más adecuado para que le llegue. O sea, que si quieres que te dé un mensaje, te lo doy a ti. No, no, es, Alex de la Iglesia ve lo que le pilla entre viaje y viaje. Está en Toronto, ahora se va a Austin, está aquí recibiendo un premio. O sea que, realmente, si está en casa ocupado o en el paro, pues sí ve un poco los programas. Pero si no, pero que es un tío que está todo el día currando.
Vale.
O sea que yo sí, pero yo soy una persona ociosa. Pero Alex es un trabajador nato. Yo veo todos, pregúntame. Sí, por ejemplo, sé que Tonterías las Justas os está dando ahora un poquito para el pelo. Pero no, que yo soy de los que zapinea, o sea, yo voy viendo así. No, y me gusta mucho tu labor como reportera. No, no, es verdad. Sé que Paula Prendes ha vuelto, ¿no?
Sí, muy bien.
Porque en la radio se ha dado cuenta que madrugar era terrible. Sí, estoy muy informado.
Yo,
sí, la cultura popular me interesa. O sea, yo sé lo que quiere la gente.
Tú sabes.
Sí, ¿no? Quieren sexo y dinero.
Bueno, pues nada, muchas gracias. ¿Eh?
Venga, un placer.
Hola, buenos días.
Conchita Casanovas.
Una pregunta para Santiago Segura, porque como no tenemos entrevista con él, pues bueno, le preguntamos...
Ya estás llorando. Yo te doy una entrevista. Vente a mi cuarto esta noche. A la una te voy a dar tu entrevista. No, es que, ¿sabes qué? Esta gente de prensa son durísimos. ¿Dónde están? ¿Por qué no le habéis dado una entrevista a Conchita Casanovas? Una de mis entrevistadoras favoritas.
Verdaderamente. Sí, sí.
Las conchas de plata a los mejores actores en los últimos años parece que preferían irse con los actores españoles. ¿Te ilusionaría la posibilidad de que esta vez te dieran con...
Se ha acabado esa tendencia. No.
...el premio que te deben?
Esa tendencia se ha acabado, Conchita. Ahora dan las conchitas de plata solo. Y este año va a ir para un coreano. Me lo han soplado ya. Todo esto está amañado, ya sabes. Los festivales se van a una cena el primer día y ya dicen esto para este, este para este, para este. No, es broma, no sé. Me gustaría que me dieran una concha, más que nada porque... A mí que me den.
Y una pregunta para Óscar y para Santiago también, en todo caso. ¿La comercialidad no es mala, es saludable cinematográficamente? Porque parece que en un festival la palabra comercialidad, o que una película pueda ser comercial, está bajo sospecha, ¿no? ¿Qué pensáis al respecto?
Te voy a dar una respuesta para hacer un contrapunto a Santiago, terriblemente aburrida. Estar aquí es un premio, es una película, El Gran Vázquez es una película muy divertida, pero es una película hecha muy en serio, ¿no? Entonces es una película que tiene un concepto de banda sonora, fotografía, etcétera. Es una comedia que no menosprecia al espectador, es decir, que le pide un poco, no buscamos el chiste fácil, y no, quizá por todas esas cosas nos han premiado estando aquí, ¿no? O sea, estar aquí es un lujo, estar en un festival de seriedad con una comedia sabemos que es prácticamente milagroso, y nos lo tomamos como un gran reconocimiento al trabajo que se ha hecho desde la producción hasta, bueno, todos los talentos que han intervenido en la película. Y quiero recordar que, bueno, mis grandes mitos han estado en secciones oficiales en San Sebastián. Ha estado Dino Risi, ha estado Mario Monicelli, ha estado Vittorio Gassman, ha estado Mastroianni, un actor que tiene paralelismos con la figura de Santiago Segura.
Stallone, Mastroianni y yo.
Exacto. Y, bueno, pues esa es mi respuesta.
La mía es comercial. Para mí es una palabra que me pone cachondo. O sea, que no es un insulto. O sea, que cuando hablan de cine comercial, pienso cine que la gente va a ver. O sea, que compra una entrada y va a verlo. O sea, que para mí, hacer una película de calidad y si encima sea comercial, es que ya vamos. Es como si me tocara la primitiva. Entonces, de momento ya hemos hecho la primera parte, que se hace una película de calidad, y ahora esperamos que sea comercial. Pero vamos, sin ningún rubor. O sea, que si no va nadie a ver la película, yo me quedo un poquito así como perjudicado. Anímicamente. Porque, el trabajo ya está hecho. Yo te digo que es una película que le puede gustar a mucha gente. Lo importante es que se metan a verla. Y eso es difícil. Y en eso nos va a ayudar mucho haber sido seleccionados en este festival. Que yo debo agradecer a los seleccionadores, que no sé quién son, pero desde aquí les mando mi cariño y mi agradecimiento.
Hola, buenos días. La verdad es que siguiendo con este aire displicente que hay aquí, desde luego a lo que ha dicho el compañero de Santander, es verdad, yo me pongo más cachondo con el moroso vocacional que con Stallone. Y sin duda, vamos, es que ahí... Bueno, oye, luego hay una pregunta que os quería hacer. Se habla del... Cuando yo leí unas críticas sobre la película, en el buen sentido, en el sentido de contar un poco de lo que iba, se hablaba del férreo engranaje que había entonces en la editorial Bruguera. Era tan férreo, no me lo parece en la película, y creo que es bastante exacto a cómo se vivía entonces. Había un férreo engranaje que se podría hoy, podría existir hoy, no por la censura, pero sí por el mercado, un personaje como Vázquez. Gracias,
Vázquez es irrepetible, ¿no? Vázquez, como tú dices, en la editorial Bruguera era el rayo de luz que entraba por la puerta, ¿no? Todos los que trabajaban allí, digamos que era la rebeldía personificada en un sistema de producción muy estricto. Estamos hablando de algo que no se ha vuelto a repetir en la cultura popular española. Es decir, Bruguera, en el baby boom de los 60, estaba tirando 7 publicaciones a la semana con un total de 1 millón de ejemplares. O sea, era una cosa, eso se producía a destajo. Entonces, el director editorial, Rafael González, que es el responsable de toda esta escuela de talento, él te pedía no solo que fueras genial, sino que produjeras, ¿no? Entonces, hay dibujantes geniales como Ibáñez que se adaptaron muy bien a la máquina porque producían 20 páginas a la semana. Vázquez creaba un personaje genial, se enrollaba con una tía de 16 años, desaparecía 4 meses y se quedaban todos esperándole, ¿no? Entonces había, pues, ahora se han recopilado muchos álbumes, había que buscar los que eran negros, los que eran dibujantes de tal. Y él encima se rebelaba, es decir, la palabra derechos de autor tardaría unos 20 años en oírse en España todavía y él ya la tenía en la boca. O sea, él se rebelaba contra los contratos, unos contratos. Eso me ha gustado mucho y me tiene mucho interés en plasmarlo en la película, en que no solo vendías cualquier derecho de reproducción, sino que reconocías que el personaje no era tuyo, sino del señor Bruguera. Con lo cual, luego ha habido muchos conflictos, para los herederos todavía están peleando por esos derechos, etcétera, etcétera. Y Vázquez era el único que se rebeló diariamente contra ellos. Quiero decirte que su primera condena de cárcel fue no solo por no pagar hoteles, sino porque enviaba la factura al editor, porque decía que se sentía que ese señor tenía que estar muy en deuda con él porque le estaba dando su vida y su talento y no se sentía bien pagado. Esto en el año 65 en España, o sea, que era absolutamente increíble.
Hablabais de que habías estado en contacto con hijos, herederos, supongo, de Vázquez. ¿A sus mujeres también les parecía gracioso todo lo que les hacía? ¿Y sus herederos no han tenido ninguna objeción para que se difunda en una película tan importante en su vida?
Yo creo que esta es una buena pregunta para Mercè Llorens, que encarna a la mujer de la película y que bueno, tiene mucho que decir.
Gracias, Óscar. Buenos días. ¿Se oye? Sí. No sé exactamente qué sienten las mujeres. La familia, que yo sepa, está encantada con la película, al menos la familia que conocemos o que conozco yo personalmente. Es verdad que para una mujer es muy difícil sostener una relación de este tipo, ¿no? Y yo creo que lo que encanta de un hombre como Vázquez es el carisma que tiene y sobre todo en esa época la posibilidad que le ofrece Manolo a Rosa, la posibilidad de vida, de vivir en un hotel, de tener un apartamento con nevera, con todo lo que uno puede necesitar, aparte de la aventura, ¿no? Es algo muy atractivo. Yo creo que Vázquez existen bastantes en la vida y es difícil negarlos porque uno se enamora, ¿no?, como mujer. Y Rosa se enamora realmente de él, se enamora de verdad. Y tengo entendido que las mujeres se enamoraban de verdad de este hombre, uh-huh, apasionadamente, pero después, en el momento en que tienes una familia, y es insostenible una relación de este tipo, ¿no?, por mucho amor que haya.
¿Verdad, Santiago?
Me ha parecido correcta la respuesta a una interesante pregunta. Yo, como hombre, también me he visto a veces en estos dilemas. ¿Por qué las mujeres se enamoran de mí constantemente? Siendo yo un golfo y un vividor, pues porque les doy todo. Les doy todo mi ser, todo mi talento, todo mi arte, claro, se ponen muy bien. Y entonces, ¿qué es mejor? ¿Toda una vida comiendo en el McDonald's o un día en el Bulli? No sabemos. No, que si tienes razón, yo cuando hablé con algunos de los familiares, pues algunos tenían ese resentimiento, pero te digo que había un cariño brutal, sí, y una admiración tal que pensaba, digo, claro, era un cabrón, pero es que es un cabrón entrañable. O sea, que yo creo que como no, sí, en la vida hay tanta gentuza y tanta gente que te la da con queso, por lo menos que lo hagan con gracia, con arte, con, no sé, yo, si me va a timar alguien, que sea Vázquez.
En una de las entrevistas de documentación, fuimos a hablar con Aurora, que es su primera mujer, la única casada con la Iglesia con él. Claro, tú imagínate, ella me decía, tú imagínate esa España tan gris, de señores con el traje gris, obreros y tal, y conocías a Vázquez, y estabas 3 meses yéndote de hoteles de lujo sin pagar. Era súper emocionante, era, claro, era una locura, era un héroe de acción. Luego, cuando llegaban los problemas de la vida real, pues era más difícil de afrontar. Esta mujer nos confesó, ¿te acuerdas? En entrevista emotiva, que seguía enamorada de él, que no había vuelto a estar con un hombre en su vida, pero que no quería volver a ver a ese hijo de puta nunca más. O sea, dijo, hace 40 años se lo dije y si vuelve por aquí no le voy a abrir la puerta, pero que seguía enamoradísima de él porque le había dado unos años de aventura y anarquía probablemente alucinantes que no ha vuelto a encontrar en la vida, ¿no?
Y creo que esto es lo que sale un poco en la película, ¿no? Lo que vive Rosa, lo que le ofrece este hombre y después lo difícil que es sostenerlo, ¿no?
Tú lo has visto inexplicable porque está interpretada por mí, pero vamos, que el personaje real sí que le provocaba eso a las mujeres.
Sin comentarios. No, Óscar, tengo una pregunta. Perdón, ¿eh?
No, tú no estás acreditada. No.
Que sigue, la tengo en el bolso.
Dime.
¿Sacaste la escena del beso?
¿De cuando os besáis?
Sí.
Sí.
Es que da repugnante.
Entonces, ¿por qué la rodamos?
Porque no me gustaba, porque ya estaba todo contado ahí. O sea, que por... Sí, se hacía un poco largo, pero no me ponía incluso cachondo de los besar. Pero no
era por motivos técnicos difíciles de explicar en la rueda de prensa, pero sí, era por la carpintería interna de la película, ¿no? Pero no porque quedara mal, quedó muy bien. De hecho, será el extra de DVD más bonito, lo pondré con un corazón.
Realmente, Marcel Llorens tenía un papel más largo.
Me lo han cortado todo.
No, todo no, pero que en el Director's Cut, que saldrá en breve en Blu-ray, ahí sale toda su interpretación que podréis admirar. Así entenderéis por qué ha sido cortada. No, bromas aparte, yo sé que Óscar estuvo sufriendo porque te pasa muchas veces como director, quieres contarlo todo y acabas con una película de 140 minutos y claro, lo que el viento se llevó no, ya no se estila. Entonces, para que la película sea redonda, perfecta y que sea una maquinaria más o menos, pues el director tiene que hacer a veces sacrificios brutales. Pero sufrió bastante.
Sí, no, yo solo era por investigar si habíais hecho ahí un apaño o algo y...
No.
Hola, quería preguntaros sobre el tono de la película. Es una comedia, pero también podía ser más amarga, mucho más amarga. ¿Por qué decir...?
No, gracias. No, vamos, yo si es más amarga le hubiera dicho a Óscar que se buscara a otra persona. Es que yo amo las comedias. O sea, creo que la vida es muy triste. Entonces... Y aún así yo creo que esta es la comedia más amarga que he hecho, porque es una comedia inspirada en la vida. Y la vida es horrible, porque todos sabemos cómo va a acabar. O sea, que tiene un final muy, muy, muy desagradable. Te mueres, no, te digo por si no... Pero todos, ¿eh? O sea, no ríais que vais a ir ahí también. Entonces, bueno, yo creo que hay que estar aquí un poquito... No sé, yo personalmente creo que Óscar ha hecho una comedia muy equilibrada, porque como te digo, era un personaje con luces y sombras, y si hubiera sido más amarga, porque yo creo que ya es bastante amarga, yo me hubiera bajado el proyecto porque para sufrir ya...
Hombre, es la historia de un trabajador del humor. O sea, Vázquez era un tío no demasiado efusivo, era un tío con una mirada brillante, con mucha chispa. Ya te digo, cada vez que abría la boca era parecer una perla, era un tío terriblemente inteligente. Y he querido reflejar eso en la película, ¿no? O sea, ha habido que esforzarse mucho en Santiago para buscar eso, ¿no? O sea, que el tono era... hay una mirada definitivamente cómica, porque era un trabajador del humor, quiero decirte. Y era una persona, a pesar de que era una apariencia muy seria, era terriblemente divertido estar con él. Era tronchante no solo lo que decía, sino lo que hacía, ¿no? De todas formas, hemos querido profundizar un poco en el personaje y no he querido que la película fuera una mera sucesión de chistecillos de Vázquez, ¿no? Porque creo que eso Vázquez no se lo merecía, ¿no? Entonces, la película va un poco más allá y habla de sus claros oscuros, ¿no? Los que todos hemos tenido en la vida. Sobre todo, he utilizado el personaje de Vázquez, he querido utilizarlo como un espejo en el que nos miremos todos, ¿no? O sea, todos tenemos aquí un Vázquez y aquí un angelito o... Un Peláez sería. Y entonces todos, yo espero que con la película, así me he enfrentado al personaje, desde luego como escritor, veamos ese espejo y pensemos, ¿vale la pena pasar por todo esto? ¿Vale la pena madrugar todos los días, etcétera, etcétera? Y en el caso de que decidas que sí, en el final de la película, yo creo que te puede llegar a decir qué precio vas a tener que pagar por esto. Porque es un precio, os aseguro, que muy alto, ¿no? Y Vázquez es un máximo exponente de esto, ¿no?
¿Y tú que le conocías, le hubiera gustado?
Yo estoy convencido, o sea, en cada fotograma de la película me he hecho esta pregunta, porque hay algo maravilloso, hay una cosa maravillosa en esta película, que es que el protagonista, o sea, Vázquez, no era ese millonario que llega, finge que le ha gustado el guión, cobra y se va, sino que Santiago y yo, os puedo decir que verdaderamente sentimos absoluta pasión por el personaje y veneración absoluta, es decir, que está hecho con un profundísimo respeto y pensando que Vázquez hizo durante 40 años un esfuerzo muy grande por construir una leyenda y que yo no era quien para desmontar esa leyenda. Es decir, Vázquez ha estado conmigo en la dirección, o sea, puedo decirlo. Y no solo eso, sino que su hijo, Manolo Vázquez, ha sido asistente mío en la película y estaba todo el rato pegado a Santiago diciendo: mi padre cogía el bolígrafo. En fin, mi padre nunca diría eso.
Y no sabes el gusto que era cuando de repente acabamos una toma, yo miraba a Manolito, que estaba ahí en el combo, y decía: muy bien, papá. Entonces, o sea, que era emocionante. De todas formas, si has echado de menos un poco más de amargura en la película, no te preocupes, que te vas a poner las botas aquí en el festival. O sea, que te, vamos, si quieres deprimirte, no vas a tener problema, querida amiga.
Una última pregunta. Ibáñez, ¿por qué no está firmando en la caseta? ¿Le habéis ofrecido a Ibáñez que él estuviera ya en esa...
Porque yo no hago documentales, yo trabajo con actores, que son unas personas que interpretan personajes. Entonces, yo, Ibáñez, concretamente, es un personaje por el que también siento una profunda veneración, me parece una persona con un talento irrepetible, y yo no me quería quedar en una caricatura de Ibáñez, en una persona con esa manera de hablar, etcétera, sino que quería que tuviera un fondo emocional, es decir, que penetrara un poco, ¿no? En esa escena que he buscado en el final, en que se habla de, sin decir poco, diciendo pocas palabras, de muchas cosas, ¿no? De quién ha triunfado y por qué de los dos, ¿no? O sea, yo pienso que Ibáñez me servía en el engranaje de esta historia para buscar ese feeling, ese sentimiento. Y quería un actor, necesitaba un superactor, ¿no? He tenido la suerte en esta película, yo creo que aparte de tener a la maravillosa Merced, a tener a los tres mejores secundarios del cine español, sin ningún tipo de duda, que son aquí este señor pedazo de actor, que es Alex Angulo, tener a Enrique Villén y tener a Manuel Solo, que se hace Ibáñez, y que llega a emocionar. O sea, que por lo menos a mí me ha emocionado mucho trabajar con él.
Sí, para Santiago Segura. Hace un momento él mencionó a Vázquez como un cabrón entrañable. En la Argentina, otro cabrón entrañable que es Torrente, provoca cantidad de fanáticos. Yo quería preguntarle si al interpretar a Vázquez se le pasó por algún momento por la cabeza, digamos, la composición de Torrente, y qué puede decir de Torrente 4 con el Kun Agüero, que ya se estaba hablando bastante de eso.
Bueno, Torrente tiene una gran diferencia con respecto a Vázquez, es que Torrente no tiene ningún talento de ningún tipo. O sea, vive de eso, del engaño, y pero de una forma miserable, cutre y patética. Entonces, por eso intenté separarme lo más posible de Torrente, sobre todo gracias a la ayuda de Óscar Aybar, que es un director pues bastante exigente y bastante riguroso, que es lo que más puede agradecer un actor. Entonces, en ese sentido no hay ningún problema de que haya semejanzas. Aparte, ya te digo, el intérprete. O sea, que yo como actor me gustaría muchas veces elegir un cuerpo para meterme para hacer la película, pero como solo tenemos este, así podría hacer películas que hace Brad Pitt. Y el Kun Agüero te puede decir que como intérprete pues es similar a Ibáñez.
Hola, buenos días. Enhorabuena por la película. Santiago, quería preguntarte a propósito de Torrente, ¿qué tal se porta Belén Esteban en el rodaje y Kiko Rivera? ¿Cómo se están portando?
Pues hombre, como personajes de Vázquez hubieran sido perfectos. Las hermanas Gilda y de la familia Cebolleta, pues el niño, imagino.
¿Crees que se podría hacer un cómic sobre ellos?
Y sobre ti también, querido amigo. No, la vida es un cómic, efectivamente. Hay momentos amargos como este, momentos felices como el que vamos a pasar luego a la hora de la cena.
¿Tienen algún tipo de talento interpretativo?
Pues bastante, bastante. ¿Tú tienes talento como presentador o locutor?
Sí.
Pues ellos también, como intérprete.
¿Te ha llamado la Pantoja para preguntarte dónde estaba su hijo o le has llamado tú para preguntarle dónde estaba?
Me ha llamado para preguntarme si íbamos a hablar del Gran Vázquez o si me iban a estar dando por el culo constantemente con este tipo de intervenciones abruptas.
Ya lo siento,
No, entiéndeme, me encanta que el público quiera saber sobre esto y tal, lo que pasa es que... O sea, hay
el público, son mis jefes.
Tus jefes, yo lo sé, si tú eres un mandado. Pero imagínate que estás haciendo el amor con una tía y de repente te empiezas a preguntar, sobre, oye, ¿mañana dónde vamos a comer? O sea, que es un coitus interruptus brutal. Yo estoy feliz de hacer Torrente 4, creo que va a ser un peliculón, pero el peliculón que estamos viendo ahora es Gran Vázquez. Y se estrena el 24 de septiembre en todas las pantallas. No en todas las pantallas, pero sí en 200 y pico. Entonces es algo que me interesaría pues que la gente supiera sobre esto en este momento. Pero vamos, gracias por tu interés, querido amigo.
Gracias.
Y dile a tus jefes que no ha sido posible por mi poca cooperación.
Es para Gerardo Herrero. Últimamente... Gerardo,
no sé, te veo.
¿Se puede levantar, por favor? Sí, se les ve mejor. Sí.
Vale, vale.
Sí.
Eres el productor español que más trabaja en este mundo, ¿eh? Y luego además crees en los festivales, puesto que últimamente te veo en todos. Pero te veo con películas que no le gustan a Santiago Segura. Películas del cine iberoamericano, un tanto dramáticas, lo siento. Y ahora esta incursión en la comedia con Santiago Segura es una apuesta, una nueva apuesta, ¿o no?
Bueno, a mí me gusta hacer películas. Yo comparto con Santiago la idea de que hay que hacer películas pensando en el público. O sea, los festivales de cine me parecen que son plataformas de lanzamiento para que las películas lleguen a la gente por el marketing que producen, por el conocimiento. Pero busco hacer películas. El año pasado presentábamos aquí El secreto de sus ojos, que buena carrera tuvo después, tuvimos la suerte de lo que ha ido pasando con esa película. Es una película que, igual que esta película, busca tener una calidad, hablar de cosas y que a su vez tengan posibilidades comerciales. Hemos presentado en Venecia la película que hemos hecho con Alex de la Iglesia, Balada triste de trompeta, que pasa un poco lo mismo. También intentamos que sea una película que tenga éxito popular. O sea, a mí me parece que hay que luchar y defender y, digamos, dentro de las tendencias del cine, y me gusta hacer varios tipos de cine, me gusta apostar por nuevos realizadores de vez en cuando y hacer películas más pequeñas o películas más de autor, o producimos casi todas las películas de Ken Loach por una relación pues personal y de admiración que tenemos, que también cuando una película consigue ese éxito popular y en muchos países, que también es uno de los objetivos, que es lo que pretendemos hacer desde nuestra productora, no solamente quedarnos en hacer películas para España, sino hacer películas que viajen, que internacionalmente se estrenen. En muchos países es la mayor alegría que como productor uno puede tener. Nosotros trabajamos en esas dos direcciones, intentar hacer cine que guste, que sea bueno, y cine que sea popular. A mí me parece que los festivales son esa plataforma, y yo no estoy en contra para nada del cine de autor, ni del cine minoritario, ni del cine que cuente eso, es decir, de vez en cuando a mí también me gustan y hacer esas películas, pero creo que hay demasiada gente haciendo lo mismo, ¿no? Entonces yo me estoy un poco, nosotros estamos cada vez más buscando esa otra línea de hacer películas, pues ojalá salieran muchos abiertos sus ojos, ojalá salgan mucho Gran Vázquez en lo que podamos hacer, que tengan una dignidad narrativa de lo que estén contando y que a su vez puedan encontrar un público. Porque hacer películas para que después las vean 5.000 personas en todo el país, como pasó con muchas de las películas que el año pasado estuvieron en competición en San Sebastián, pues no me parece que sea la línea de trabajo que yo quiero hacer. Yo quiero hacer películas que vaya a verlas mucha gente, que se estrenen en muchos países, que tengan difusión y que a su vez pues tengan unos valores artísticos.
Por alusiones, querido amigo, yo no he dicho que no me guste el cine iberoamericano. A mí me encanta el cine, el buen cine. Y una película dramática me encanta igual que una cómica, si me emociona. Lo que he dicho es que no me gusta hacerlas porque soy depresivo. Entonces no puedo estar 3 meses rodando un dramón porque me deprimo. Eso es lo que he dicho. Así que no me tergiverse usted, por favor, caballero.
Hola. Bueno, ya que ha hablado Gerardo, a Miriam dirijo esta pregunta para los dos. Sé que tú también, como Gerardo, tienes experiencia en las coproducciones internacionales y me preguntaba que es, al ser una película sobre un personaje tan español, ¿qué estrategia de distribución internacional tenéis?
Una pregunta. Bueno, la verdad es que, bueno, sorprendentemente, sí, yo pensaba efectivamente que era una película muy, bueno, que podría tener dificultades a la hora de viajar internacionalmente, porque es un personaje muy local, es un contexto político, social, histórico muy local y que, bueno, pues que eso crearía dificultades
por lo que sabemos hasta ahora, pues no está siendo así, está siendo bastante bien recibida a nivel, digamos, internacional, porque en el fondo esta película acaba tratando un tema universal y un personaje con el que se pueden identificar en cualquier país del mundo, con lo cual, pues bueno, ya veremos, es decir, el tiempo lo dirá, pero yo creo que tiene cierta proyección.
Muy bien, ¿alguna pregunta más, por favor? ¿No hay más preguntas? ¿Todo el mundo satisfecho? Muy bien, pues muchas gracias.
Muchas gracias.